Kaixo, egunon. Aquí estamos una vez más en los estudios de la 97 emitiendo para la Bedi Irratia. Seguimos con esta serie de entrevistas relacionadas con temas sociales y políticos que hoy nos llevan hasta Chile. Un poco de música y empezamos.
La lucha merece la pena. Esta es una frase que cada vez se ve más. Esto, en cierta manera, es positivo, porque dicha frase suele aparecer cuando se consigue alguna victoria para los intereses populares. Pero por otra parte, puede interpretarse como algo negativo, ya que parece que el hecho de que la lucha merezca es algo que se nos ha olvidado. De esto, de cómo precisamente la lucha merece la pena, saben un buen rato en Chile. Las protestas sociales que estallaron en octubre de 2019 en la capital, en Santiago, han forzado un referéndum que ha concluido en la derogación de la constitución que regía el país desde la oscura época dictatorial de Pinochet. Sí, habéis oído bien. La constitución que hasta ahora está vigente en Chile es aquella que hizo Pinochet. Pero como se acaba de mencionar, poco le queda, ya que pronto comenzará un nuevo proceso constituyente. Para hablarnos de lo que ha ocurrido y ocurre en Chile y de varias cosas más, tenemos a Camila y a Karen, chilenas residentes en Bilbo que se están empezando a organizar para el trabajo político en su país desde Euskal Herria. Entonces, bueno, antes de nada, egunon Camila, egunon Karen, eskerrik asko por venir.
Egunon Pello, egunon Mikel.
Egunon chiquillos.
Egunon.
Bueno, egunon Mikel, lo da por supuesto. Entonces, bueno, pues como siempre hacemos y para ir un poco entrando en contexto, ¿qué es lo que ha ocurrido en Chile?
Bueno, lo que ha ocurrido en Chile es que se ha destapado fuertemente esta olla a presión de desigualdades y descontento social que el pueblo ha tenido reprimido desde la época de Pinochet y que se ha manifestado en este modelo neoliberal como experimento que se ha hecho en Chile. Y ilegitimizado, o sea, ilegítimo además por la constitución que se creó en el 1980 bajo esta dictadura. Y lo que ha pasado en realidad es que, bueno, hubo una alza en las tarifas del transporte, específicamente en el metro, lo que hizo que un grupo de secundarios, en su mayoría mujeres, se organizaran y empezaran a saltar los torniquetes del metro sin pagar. Esto lo que hizo fue llamar a una seguida de manifestaciones y de protestas a nivel nacional por este repudio, por este descontento. Y lo que, bueno, en modo de protesta, todas las desigualdades que se ha llevado, ¿no? En Chile, estas desigualdades brutales entre ricos y pobres. Los ricos tienen aproximadamente el 30%, el 1% de los ricos tiene aproximadamente el 30% del Producto Interno Bruto en Chile. Y esto se ha manifestado, ¿no?, en todo el sistema capitalista neoliberal que es el que conduce a Chile en este momento. Y nada, desde ahí, desde el 18 de octubre, es lo que se ha llevado esta seguida de manifestaciones. Y nada, en 6 meses se pudo lograr algo que en 30 años no se ha podido lograr, que es llamar a este plebiscito para poder cambiar la constitución.
Bueno, igual luego más tarde volveremos a lo que ha ocurrido ya en estas últimas semanas, pero antes igual para los oyentes sería interesante contextualizar un poco, ¿no? ¿Qué país es Chile? ¿Qué ha pasado ahí en estos últimos 50 años? ¿Podríais explicarnos así un poco por encima?
Bueno, lo que decía anteriormente era que con la dictadura de Pinochet se impuso este experimento neoliberal, ¿no? Por medio de la constitución escrita por Jaime Guzmán y por los Chicago Boys, en donde imponían este modelo que le quitaba la facultad del Estado y lo que hacía era que las empresas privadas explotaran de forma controlada todo el tema de los recursos naturales en Chile y así explorada también la vida de los ciudadanos y del pueblo. Esta constitución lo único que hacía o lo que hace es generar que que bueno, una de, de los ejemplos que más se nombra, por ejemplo, el fondo de pensiones que hay actualmente en Chile, lo que hace que una que asegura no asegura una cantidad digna para las personas, nuestros adultos mayores, o sea, sueldos totalmente indignos, una sanidad que está regida por un modelo mixto, o sea, privada y pública, en donde los más ricos pueden acceder a mejores condiciones de salud y las personas pobres tienen que esperar meses o hasta años por una operación y hasta mueren en las salas de espera del centro de urgencia. El tema de la educación, ¿no? Que las personas, las familias se tienen que endeudar para poder acceder a servicios básicos como la educación. Personalmente estoy endeudada en 15.000 euros, por decirlo así, en la conversión, por estudiar en la educación superior. Acá Camila está más endeudada que yo, en unos 20.000.
20.000, sí.
Toda la vida pagando. Y nada, bueno, además también de reprimir y criminalizar fuertemente a nuestros pueblos originarios y explotar, como decía anteriormente, los recursos escandalosamente y todas las riquezas naturales que Chile tiene hasta ahora. Entonces el pueblo de alguna forma se ha cansado de esta explotación desmesurada, ¿no? Y lo que ha hecho ahora es destapar y nada.
A mí me parece interesante también un poco lo que has comentado del experimento neoliberal que ha sido Chile también durante estos últimos años, ¿no? Sobre todo eso, desde que se derrocó a Salvador Allende y Pinochet, bueno, derrocar no sé si es el término adecuado, desde que se le, básicamente, de que se estumbaron a él y a la revolución, ¿no? Y interesante también un poco el paralelismo que se da entre España y Chile en el sentido de que no ha habido una ruptura luego, ¿no? Vale, muy mal el dictador, muy condenado por la población o gran parte de ella, pero luego es un continuismo lo que perdura una vez que se acaba su dictadura, ¿no? No sé, en ese sentido también si ha habido intentos de hacer un cambio anteriores o este es el punto de inflexión al que se ha llegado o si ha habido previos antes, no sé.
Como históricamente este viene siendo como el punto de inflexión más grande, pese a que desde el supuesto retorno a la democracia, ¿no? Que como ha sido desde el último plebiscito, donde se decidió no una democracia y se terminó con la dictadura, han habido protestas, pero de alguna manera el pueblo de Chile ha quedado con una herida tan grande que fue el tema de la dictadura, que por un lado fue muy sangrienta, muy terrible, duró mucho tiempo, pero lo peor de todo es que que ha habido una gran impunidad con los actores directos e indirectos de la dictadura. Entonces, de alguna manera tuvo que haber un recambio generacional, que el que ocurrió el año pasado, para que se diera un real cambio, ¿no? O se pidiera un real cambio y se produjera una revolución de las proporciones que hemos vivido y que estamos viviendo también.
Claro, bueno, lo que comentáis tiene varios paralelismos con como ha dicho Miquel, con lo ocurrido en el Estado español, ¿no? Hay una dictadura y después no hay una ruptura, como sí pudo ocurrir en países colindantes a Chile, como puede ser Argentina, con todo este tema del juicio y castigo, en Uruguay, bueno, no es colindante, pero bueno, está en la misma región, etcétera, ¿no? Entonces, claro, todo este contexto de brutal desigualdad y que ha llevado también a este alzamiento popular, vamos a llamarlo así, si os parece bien, es un poco el pozo o el continuismo, lo que dejó, por así decir, la dictadura de Pinochet, ¿no? Y antes también se ha mencionado los Chicago Boys, etcétera. Entonces, bueno, es esta, como acabo de decir, bueno, es esta situación la que crea el contexto en el que comienzan las protestas, ¿no? Tras una manifestación, como bien ha explicado Karen, de estudiantes que deciden, pues, entrar al metro sin pagar en protesta por el aumento del precio del ticket, ¿no? Que es algo bastante simbólico. Entonces, bueno, ahí empieza un poco. Esa es la chispa, ¿no? que hace estallar esa vía presión que era Chile y que se estaba calentando, y de eso hace ya un año. Entonces, ¿nos podríais describir un poquito lo ocurrido durante este último año, ¿no? Desde que empezó esa protesta de las estudiantes en el metro y que, bueno, ha concluido, yo no sé si ha concluido, eso ya nos especificaréis, pero en este momento está en qué ha llevado a la derogación
de, o bueno, a un plebiscito que ha aprobado derogar esa constitución creada en la época de Pinochet y que comience un nuevo proceso constituyente.
Sí, en verdad este último año ha sido muchas cosas, ¿no?, que han pasado, que de alguna manera igual como que cuesta un poco digerirlas. Pero bueno, como bien dijo Karen, estos últimos meses han tenido mucha más repercusión que todas las décadas anteriores que nos preceden. Y en cierta manera, como mencionaba, este recambio generacional que fueron los y las estudiantes que empezaron a evadir el metro, de alguna u otra manera despertaron a la población. De hecho, el Chile despertó, que viene siendo una frase que se ha acuñado mucho en esta revuelta social, porque de una manera ha sido así. Y más que despertar Chile, también se ha visto que todas y todos, de alguna u otra manera, no estábamos solos ni solas en nuestras luchas individuales por esto. Porque es bien fuerte igual vivir en un territorio donde el sistema neoliberal está calado hasta los huesos, es muy profundo. Todas tus relaciones, todo el sistema, todo gira en torno a eso. Entonces, de alguna u otra manera, la olla de presión iba a estallar en algún momento. Y claro, este último año han pasado muchas cosas buenas, como las poblaciones, los territorios, las villas, las personas se han organizado, se han levantado asambleas territoriales en cada una de las poblaciones y villas. Este trabajo territorial ha levantado también ollas populares, cabildos, actividades, carnavales, sobre todo una actividad de mucho apoyo en este último tiempo a propósito del COVID, porque también, o sea, no hubo ninguna ayuda del gobierno para el pueblo. Y por otro lado también cosas muy tristes y muy dolorosas, ¿no? Como más de 40 personas asesinadas por militares, por policía, cuerpos calcinados, mujeres y hombres violados, abusos sexuales, más de 400 personas que se les quitaron sus ojos.
Una mujer también que apareció colgada, ¿no? Que,
sí.
Una artista de la calle que
apareció colgada. La mismo. Colgada. Sí, sí. Y wow, eso fue bien fuerte. De hecho, fue dentro de las primeras semanas de esta revuelta. De hecho, las primeras semanas, día tras día, era como, te informas o no te informas, ¿no? Porque es que era brutal todo lo que estaba sucediendo y en muy poco tiempo. O sea, para digerirlo y así era bastante fuerte. Y nada, una represión policial que nunca antes había visto en el territorio. Una cantidad de dinero increíble invertida en represión. Al fin y al cabo, el cuerpo policial civil se ha convertido en un cuerpo policial militar. Y todo esto ha devenido también en un proceso de cambio de la Constitución, ¿no? Del cual se ha hablado aquí, el cambio y el proceso constituyente, que de alguna u otra manera ha significado un triunfo simbólico, el decir, vamos a derogar esta Constitución escrita por Jaime Guzmán, que entre paréntesis era un fanático franquista. Por otro lado también es como bajo qué parámetros va a estar escrita esta Constitución, ¿no? Y aquí vemos también de que una vez más la clase política en Chile ha dado un paso adelante.
Ya se está moviendo,
y,
¿no?
Y sí, e incluso un poco antes desde el plebiscito, como para contextualizar, a fines del año pasado, el 15 de noviembre, los partidos políticos, la clase política, firma un tratado que se llama el Acuerdo por la Paz, que entre otras cosas va escribiendo las directrices para encauzar toda esta revuelta, todo este problema social, ¿no? Y lo que hace es dar la antesala para el plebiscito. Este Acuerdo por la Paz viene siendo un tratado, entre ellos, ¿no?, un tratado político que se traduce posteriormente en la reforma a la Constitución, que viene siendo lo jurídico, ¿no?, de este Acuerdo por la Paz. Y la reforma constitucional viene a implementar el plebiscito que fue el 25 de octubre pasado. Y una de las reformas a la Constitución para dirigir este plebiscito colocar plazos para escribir la Constitución, fue colocar algunas directrices para el plebiscito, pero viene con dos cosas súper importantes que no hay que dejar de mencionar. Que por un lado, limita al poder soberano constituyente en decir de que pueden escribir la nueva constitución, pero hay ciertas cosas que no pueden tocar. Por un lado, no se pueden tocar el tema de todas las sentencias con los presos y presas políticos, tanto mapuches como no mapuches, presos políticos de la revuelta, y en general todas las sentencias criminales, por decirlo, y penales. Y por otro lado, no se pueden tocar los tratados internacionales. No especificando ninguno, sino que generalizándolo. ¿Y qué es lo que pasa? Que el sistema neoliberal en Chile se ha perfeccionado, en primer lugar, por la Constitución, pero por otro lado se ha perfeccionado gracias a los tratados internacionales que Chile ha suscrito a lo largo de todos estos años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se va a redactar una nueva Constitución, pero que ya viene truncada desde un origen. ¿Qué viene siendo esto? Estas limitantes. Entonces, queda entredicho realmente qué tan libre y soberana va a ser la convención constitucional que va a escribir esta constitución, ¿no? Y por otro lado, el tema del quórum, que para llegar a un acuerdo en este proceso constituyente se requiere un quórum que es muy alto, que da el 2/3, es decir, más del 60% de quienes votan para hacer esta nueva constitución tiene que estar en acuerdo. Y de alguna u otra forma se va a entrampar en que la minoría, a fin de cuentas, es la que va a llevar y va a encauzar las discusiones, ¿no? Entonces, eso. Estas dos cosas en gran medida como que vienen a entrampar de alguna u otra manera el proceso constituyente. Y ese es el llamado que se está haciendo desde allí, ¿no? Como obtuvimos por un lado el gran triunfo del plebiscito y de cambiar esta constitución, pero por otro lado no hay que sacar las calles, no hay que alejarse de la calle, no hay que alejarse de las marchas, de la protesta, de la revuelta, porque si es que queremos una nueva constitución, queremos escribirla nosotras y nosotros, no con lo que la clase política nos diga.
Claro, por lo tanto se puede decir que, bueno, la lucha en las calles sí puede dar sus frutos. No se ha conseguido dar la vuelta a la realidad de momento. Es un pequeño paso que, como bien dices, ya empieza un camino que está truncado. Por lo tanto, igual no es el camino tampoco que lleve a la justicia social definitiva, pero en positivo sí se puede rescatar todo este, no sé cómo decirlo con las palabras adecuadas, pero este empoderamiento popular que ha dejado este proceso de camino, ¿no? Lo que antes he estado comentando, ¿no? Pues la autoorganización del pueblo para diferentes necesidades, no solo la de la protesta, sino ollas populares, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso igual es algo que al final resulta más positivo que la misma consecución de que supone este plebiscito que lleva una nueva constitución, ¿no? No sé.
Sí, si al final no es fácil y tampoco le iba a dejar el camino tan libre la clase política. Uh-huh. Y sí, este cambio constitucional es histórico, o sea que se ha escrito de partida con paridad de género entre hombres y mujeres, ¿no? Ya es un avance y es un hecho histórico a nivel mundial. Uh-huh. Esperemos que también haya espacio para las disidencias, uh-huh, pero de alguna u otra manera es un gran logro. Uh-huh. Que va a haber también escaños reservados para los pueblos originarios, es decir, o sea, tampoco se puede desmerecer todo lo que se ha logrado. Uh-huh. Pero lo que sí es un llamamiento también a que no hay que desmovilizarse, no hay que soltar las calles y cuidarse también.
Claro.
Sí, que la soberanía un poco también, bueno, es un tema que tanto en Chile como aquí también vamos a redactar una nueva constitución, pero lo que bien has dicho, ¿no? ¿Y de qué somos ya presos? ¿O qué, cuáles son las condiciones previas a escribir eso y hasta qué punto son soberanos los países cuando ya están en una lógica de acuerdos bilaterales, multilaterales, en diferentes organizaciones internacionales y todo el lío? Me supongo también que habrá sido un poco duro para vosotras, ¿no?, estar viviendo esto desde la distancia, desde Bilbo, ¿no? Pero bueno, por eso también un poco habéis decidido organizaros e intentar contribuir desde la distancia, por muy grande que sea, pues a la lucha de vuestro país. Y pues no sé, ¿nos podríais comentar un poco cómo os conocíais de antes o os habéis juntado a raíz de esto, el colectivo de ayuda a Chile?
Bueno, en realidad teníamos un grupo, ¿no?, de chilenos que viven acá en Bilbao, y en realidad en donde hay un grupo con diversidad de miradas y diversidad de opiniones, lo que se hizo fue un poco tratar de juntarnos todos los chilenos que estábamos un poco pendientes de lo que sucedía en Chile en relación a todo el estallido social y también en defensa de alguna forma de los derechos humanos que se estaban violando y se siguen violando ahora en Chile. O sea, de alguna forma rememorar, aunque yo no viví la época de la dictadura, sí que está sí que hay en nuestro inconsciente todo el daño que causó y toda la represión y torturas y violencias que ocurrió contra el pueblo de Chile con respecto a eso. Y lo que hicimos fue un poco juntarnos.
Sí, y ahora para, bueno, como la primera actividad que hemos hecho es la conmemoración, ¿no?, del primer año de la revuelta. Y estuvo bonita esa instancia, igual súper emotiva, ¿no?, vivirla desde lejos, que también ha sido un proceso hermoso, pero a la vez muy doloroso. Entonces, como conciliar esos dos cauces emotivos, igual es una catarsis que nada, hay que ocuparla para gritar bien fuerte desde todos los territorios, pues al final es eso. Y que también es algo que se ha visibilizado mucho en todos lados.
Sí, la importancia, ¿no?, también cuando estás en la distancia, joder, la impotencia de estar mirando en el móvil o en las redes sociales lo que pasa, pues por lo menos encontrar a gente cercana que esté pendiente de las mismas cosas y con ganas de contribuir, ¿no? No sé, Pello, ¿tienes algo más que añadir?
Bueno, yo me quedaría preguntando mil historias, la verdad, pero así para terminar, bueno, habéis hecho, ya un poco centrándonos en vuestra actividad de aquí, de acompañamiento de las luchas que se están dando en Chile, habéis hecho esta conmemoración, fue una velatón, ¿no? Creo, ¿no? Se encendieron velas y tal, un poco en memoria de las personas asesinadas durante este año de revueltas, no sé si en memoria de alguna persona más que no me gustaría dejarme fuera, ahora nos comentáis. Y de aquí en adelante, ¿pensáis seguir trabajando para acompañar lo que está sucediendo en Chile, organizar historias, actividades, o cómo enfocáis los próximos meses? Y para terminar la pregunta y acomplejarla un poquito más, ¿cómo se ven los próximos meses en Chile?
Claro, para dejar en claro, la velatón sí fue por las personas que han asesinado en este tiempo y nada, igual nos hemos estado articulando. Hace un par de fines de semanas atrás se hizo una actividad para recaudar fondos para los presos y presas políticos de la revuelta allá en Chile, que están en condiciones por lo demás súper precarias, están aislados y aisladas, no han recibido visitas en todos estos meses de sus familiares, a propósito y con excusa del COVID, pero sabemos que también es con otras intenciones políticas de fondo.
Aquí está pasando lo mismo.
Ya, es que excusas nunca faltan, ¿no? Al contrario, siempre sobran. Entonces, nuestros esfuerzos igual, y de aquí en adelante también va a ser peso, para ir en apoyo de los presos y presas, tanto políticas de la revuelta como presos anarquistas y también presos políticos mapuche. Y vamos a estar levantando de vez en cuando y mientras se pueda, ¿no?, como actividades, más que nada por el tema de financiamiento de los procesos judiciales, que ya están bien costosos y un poquito difícil, ¿no?, llevarlos a cabo, y también para apoyar a las familias que están detrás de todo esto, que están sufriendo bastante.
Bueno, pues cuando queráis, si sacáis alguna dinámica de para recaudar dinero o lo que sea y queráis darle bombo, sois bienvenidas.
Sí, sí, abrimos aquí, que nuestros oyentes en general tienen los bolsillos bien llenos.
Es broma. Y algunos son más generosos que otros.
Eso es. Aunque no tengan mucho, por lo menos generosos. Bueno, pues no sé, para finalizar, no sé, por resumir un poco esa lucha continua que se está llevando en Chile, ¿no? Un pueblo que no deja de sorprendernos también con su capacidad de luchar, tanto en defensa de la educación pública, de la sanidad, bueno, muchos años que hemos visto a los chilenos dando guerra y defendiendo lo que les pertenece, y pues esperar que en este proceso también ya ha dado los primeros frutos, pero que bueno, que siga adelante todo esto. Y no sé si quisieseis dar vosotras un último mensaje a las ondas. Si no, así lo dejamos. Muchas gracias por haber venido, Karen y Camila.
Vale, gracias a ustedes.
Ha sido un
por
placer.
La invitación.
Venga, ánimo.
Sí, muchas gracias.
Agur.
Agur.
Agur.